Y ahora ante ustedes, su programa Manantial en el Desierto, proclamando las verdades divinas del Reino Eterno a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
Ahora con gozo y alegría. ¡Oh! ¡Eso es!
Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Buenos días tengan todos.
Les saludamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y es en el nombre de Jesús y a través de esta emisora, transmitiendo por la frecuencia 1150 AM. Es así que este es su programa Manantial en el Desierto. Hace su entrada al escenario de nuestro pueblo hispano, penetrando de norte a sur, de este a oeste, a través de toda esta región, para así iluminar el camino hacia la vida eterna. Sí, acompáñenos, estaremos con ustedes por espacio de media hora, como siempre, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano a través de cánticos espirituales y de mensajes que brotan del manantial divino de la palabra de Dios. Al final del programa estaremos orando a Dios por todo aquel que necesite en el día de hoy la oración. Solo confía en el Señor, Él quiere y Él puede ayudarte. La Biblia declara en Hebreos 13:8 que Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea bendito el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos y amigos, nos gozamos de una vez más poder llegar a ustedes en esta linda y preciosa mañana a través de este subprograma Manantial en el Desierto. El nombre del que les habla es el hermano Cristino Rivera, amigo y servidor de cada uno de ustedes. Y por la gracia del Señor llegamos a ustedes ahora todos los martes y los jueves a partir de las 11:30 de la mañana. Este subprograma Manantial en el Desierto es órgano oficial de la Iglesia Canaán Defensores de la Fe, que está localizada en el número 10 de la East College en Dorchester, iglesia que es pastoreada por la gracia de Dios por nuestro amado pastor, el reverendo David Hernández. Así que visítenos.
Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.
La Iglesia Canaán Defensores de la Fe de Boston, localizada en el 10 de la East College en Dorchester, quiere invitar a todos nuestros amigos a participar de nuestros servicios a Dios. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, la iglesia se reúne para orar al Señor. Querido amigo, eres bienvenido y nuestras puertas se abren para recibirte y orar juntos contigo. Ven y trae tus peticiones y problemas a Dios. Recuerda que la Biblia declara que nada es imposible para Dios. Si estás enfermo, ven, nuestro Dios sigue siendo el Dios de los milagros. Los viernes por la noche es la gran noche de la juventud. Joven amigo, te invitamos, ven y ve por ti mismo cómo se vive la verdadera vida en Cristo. Y el domingo a las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical y luego a las 10 de la mañana tenemos el gran servicio de adoración y celebración, donde ministramos a Dios adoración y Él nos ministra su santa presencia y nos guía a través de su palabra. Así que, amigos, ya lo saben, la Iglesia Canaán Defensores de la Fe de Boston te brinda un lugar para adorar y una familia con la cual adorar. Visítanos, Dios te bendecirá.
Alabado el Señor, gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor. Y sigue haciendo maravillas el Señor. Y hoy día, la palabra declara que Él es el mismo, que Él no ha cambiado. Hay un movimiento grande del Espíritu Santo, hay un movimiento grande de parte del cielo en esta tierra, revelándole a los hombres lo que es la salvación de Dios. Y Dios se sigue moviendo y Dios sigue salvando. Por eso yo digo aquí siempre que la tierra está llena de la gloria de Dios y que el Cristo de ayer es el mismo de hoy. Que las cosas que Él estuvo haciendo en el pasado las hace también en el tiempo presente. Yo te voy a preguntar algo a ti, querido amigo. ¿Tú crees que Dios amaba más a las gentes del pasado que a nosotros? No, Señor, Dios no los amaba más a ellos que a nosotros. Dios los amaba a ellos tanto como nos ama a nosotros también. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un crucifijito, no estamos hablando aquí de un muñeco, no estamos hablando aquí de una pelota de piedra, de madera, con ojitos y boca, que tienen ojos y no ven y boca y no hablan. Estamos hablando de un Cristo poderoso que vivió, que dejó la tumba vacía, y ahora en Jerusalén la gente van allí a ver, y van a ver, y van a ver, y van a ver, y cada vez que entran allí se quedan maravillados al ver la tumba vacía. Y aquel Cristo que estuvo en aquella tumba se levantó de entre los muertos, estuvo aquí en esta tierra por un espacio de tiempo corto, en lo que lo vieron, a los 40 días se levantó hacia el cielo, gloria a Dios, en una nube, y de allí se levantó, y cuando se levantó hasta el cielo, que llegó a la diestra del Padre Celestial, él entró con victoria allí, y allí le trajo al Padre esas buenas noticias, le dijo: Padre, aquí te traigo al hombre, ya yo soy el vencedor, cogí al diablo ese que los atormentaba y lo vencí, y lo declaré públicamente, lo declaré al diablo, a los principados y a las potestades, me paré ahí. Hice un espectáculo del diablo y de los demonios, y ya todo el reino espiritual sabe que el diablo está vencido. Padre, aquí te traigo ahora al hombre. Te traigo también ahora, Padre amado, lo que se había perdido. Todo lo que el hombre había perdido. El hombre había perdido la vida eterna. Ahora yo con la vida mía le voy a dar vida eterna, Padre. Padre, ahora podemos echar esa rueda de la redención a correr, Padre mío. Y yo estaré allá, dejé a los muchachos allá abajo. Allá los dejé preparaditos. Mira cómo están allá abajo. Y me imagino que Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo que estaban allí comenzaron a mirar hacia acá abajo y a ver a Pedro y a los muchachos que estaban allí en el aposento alto orando. El Señor se había ido y le dijo a ellos antes de irse, le dijo: ustedes estén inquietos todavía, espérenme aquí y no se muevan, no se vayan a predicar, no se vayan a decir nada a la gente por ahí. Ustedes tienen que recibir primero de parte de Dios el poder. Yo le voy a enviar a ustedes poder de Dios. Yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Yo voy a enviar algo que los va a guiar a ustedes. Voy a enviar al Consolador. Y cuando ese Espíritu venga, ustedes recibiréis poder. Y entonces, cuando llegue ese Espíritu, se le meta por dentro ahí y los sacuda, aleluya, para que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. No hagan nada. Estén quietecitos allí en el aposento alto. No se muevan. Obedezcan esto que les voy a decir. Que yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Y se fue y estaba hablando con el Padre. Y le decía: Padre, míralos cómo están allá abajo, mira. Y el Padre decía: mira cómo está Pedro ahora, mira. El Pedro está bravito ahora, el Pedro te negó. Chacho, cuando te negó me dieron ganas de abrir la tierra que se lo tragara. Te negó, no fue una, tres veces, mi hijo. Padre, pero tú sabes que yo se lo dije, que me iba a negar, ya yo sé. Porque yo lo conozco a Pedro, yo sé que tiene todavía, está medio crudito, todavía le faltan unas cuantas cositas, pero está ahora decidido, Señor. Está ahora, yo se lo dije, le dije: Pedro, ¿tú me amas? Se lo pregunté tres veces, ¿tú me viste, Padre? Sí, te vi cuando tú se lo preguntaste, que le dijiste, Pedro, ¿me amas? Y él rápido salió como bien impetuoso, sí te amo. Y tres veces, pero la última vez cuando tú le dijiste, se puso triste, yo lo vi, y él te dijo: bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Pues, Padre, ya tú sabes. Él ahí reconoció ya que tenía que echarse para atrás, que tenía que estarse quieto ya, que no es más. Yo se lo dije: mira, Pedro, cuando tú eras joven te ceñías tú, pero ahora te va a ceñir el otro, ¿sabes? Y él entendió: Padre, ahí está, mira cómo está, mira, que si manda poder, que si queremos la unción, que si tú prometiste, que estamos esperando, que todavía quedamos 120, que se han ido, éramos como 500, se han ido un montón, pero todavía hemos 120 aquí, que envía la promesa, la estamos esperando, sigue para adelante, Juan, mira cómo cuca Juan, para que Juan ore más, y Juan orando allá, esperamos la promesa, y allá estaba Andrés, y allá estaba Tomás, y estaban todos, envía la promesa, envía la que estamos esperándola acá, y el Padre acá arriba mirando eso. Entonces pues Jesús le dijo: bueno, Padre, ya yo acabé mi obra. Tú creaste, el diablo se metió por medio a romper la creación tuya, y vine yo y me tuve que meter por medio ahora a redimir lo que se había perdido. Y ahora vine yo y rescaté lo que se había perdido, Padre. Y ya yo redimí, con mi sangre preciosa te redimí toda esa tierra, toda. El diablo me la estaba ofreciendo, ¿te acuerdas, Padre, que me la estaba ofreciendo? ¡Qué atrevido! Y el Padre dijo: ¡qué atrevido! ¡Cacho, yo lo vi! Cuando te dijo allí, cuando te llevó y te enseñó toda la tierra y sus glorias, y te lo dijo, que si tú te postrabas y que si tú lo adoraras, mira, me dieron ganas de mandar un fuetazo desde acá arriba a ese diablo. Oye, qué atrevido es. Digo: Padre, pero tú sabes que ahí, por la gracia tuya, yo pude, ¿verdad?, decirle que solamente a ti había que adorarte, Y él se fue, cogió la jugiraña cuando le mandé la espada, se la mandé hasta abajo, papá. ¿Tú lo viste cómo iba? Sí, chacho, lo vi cómo iba. Y me imagino ese diálogo que tenían el padre y el hijo allá arriba, mucha alegría. Me imagino los ángeles muertos de la risa allá arriba, ahí, bien contentos y aplaudiendo. Bueno, esos ángeles me imagino que tenían una sonrisa de hamaca porque esa silla estuvo vacía por 33 años. Jesucristo, 33 años acá abajo en la tierra, el que siempre estuvo allá en los cielos con el Padre, organizándolo todo, controlando todo, que por él fueron creadas todas las cosas y desde el principio estaban juntos, como cuando dijo en Génesis 1:26, cuando dijeron, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, allí estaba él. Gloria a Dios. Y ahora, bueno, la silla vacía por 33 años, imagínense qué alegría había en ese cielo cuando el Cristo resucitado que salió de esta tierra luego de haber recibido de los hombres tanta injuria, que le dieron en la cara, que le clavaron sus manos y sus piernas en una cruz allí, que le pusieron una corona de espina para mofarse del gran Rey de Reyes. Ay, 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 de los que le pusieron la coronita esa de bejucos, de espinas al Señor, porque en aquel día cuando lo vean descender con esa coronota que tiene él, que es la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, que Apocalipsis capítulo 19 lo muestra, que en sus cabezas habían unas diademas tremendas, hermosas y bellas, de unas joyas preciosas, aleluya. Y cuando esos forajidos y truhanes y malignos que le pusieron esa corona de espina en las sienes al maestro por donde brotó sangre para salvarnos a nosotros, cuando vean a ese Señor bajar con esa corona de él. Bueno, y la cosa es que él, después de 33 años aquí en la tierra, de sufrir tanto, donde le escupieron el rostro, donde prefirieron a un ladrón llamado Barrabás se llamaba aquel ladrón, pero cuando llegó la hora de elegir, que Pilato le dijo, ¿a quién le suelto, a Barrabás o a Cristo, el Rey de los Judíos? Le dijeron, ¡fuera con ese! ¡Sácalo para allá! ¡No lo queremos a él! ¿Pero a quién le suelto? ¡Suéltanos a Barrabás! ¿Y qué hago con Cristo, que es llamado el Rey de los Judíos? ¿Qué Rey de los Judíos ni Rey de los Judíos? Nosotros tenemos un rey nada más y es César. Con ese mátalo para afuera, sácalo para allá, que sácalo y mátalo. Que... Mira para allá. Me imagino que el padre le estaba diciendo allá arriba en el... Nene, chacho, yo te vi cuando... Estaba poniendo la musiquita, espérate. Y le dijo, yo te vi, mira. Hijo, cuando quisieron a Barrabás por ti. Ay, 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 qué dolor me dio a mí. Cuando te escupieron la cara a ti. Ay, ay, ay. Cuando te escupieron la cara, yo tuve que luchar porque yo sé que tengo un plan. Tenemos un plan tú y yo. Tenemos el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y yo sé que tú estás destinado, como dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 20. Antes de la fundación del mundo ya tú estabas ahí para ser un cordero inmolado. Antes. Y yo sé el plan y yo sé lo que está pasando. Pero hijo, cuando yo te vi en aquella y cuando tú me dijiste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí sí es verdad que se me hizo difícil a mí, mi nene. Y me imagino que Cristo decía, papá, pero ya está, no piense más en eso. No piense más en eso, papá, déjame acabar de hablarte. Lo que te quiero decir es que yo le prometí a ellos que le iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Y están ahí esperándolo. Mira cómo están, mira. Mira cómo están, mira. Llevan 10 días ahí, están bravos. Bueno, pues vamos a mandarlo entonces. Vamos a continuar entonces ahora la obra de redención. Vamos entonces ahora para el paso número 2. El paso número 1 era que ya tú fuiste y redimiste. Y venciste la muerte y venciste al diablo. Y pagaste el precio por las enfermedades de ellos, por tus llagas ahora son curados, quitaste el castigo de la paz de ellos, ahora fue sobre ti, y ahora ellos tienen vida, y la puerta de la vida eterna se abrió para ellos ahora. Ahora podemos sacar los que estaban en la cautividad, ya los tenemos ready ahí en el paraíso. Ahí mira el ladrón cómo está allí, mira, muerto la risa, mira cómo está el ladrón que te trajiste, se lo arrebataste al diablo de las barandas del infierno, ¿eh? Mira, allí está el ladrón. Mira cómo está allí contento ahora, mira para allá, en el paraíso estrenándolo, mira. Pues sí, papá, bueno, está todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es enviar al Espíritu Santo que haga el resto de la obra. Ahora vamos para el paso 2, ¿ves? Para el paso 2. Ahora va el Espíritu Santo para allá abajo a tocar a la gente, a revelarle tu verdad, porque tú eras uno solo. Tú, aunque conoces a los hombres, podías estar solamente físicamente allá en Jerusalén, en Capernaum, en Galilea. Y yo necesito alcanzar toda la tierra, como tú le dijiste a ellos. Yo te oí cuando se lo dijiste, no, que me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los fines de la tierra. Yo te oí. Ahora, el Espíritu Santo ahora lo vamos a mandar para que se encargue de llegar allá, Puerto Rico, allá, Santo Domingo. Que coja a esa gente allá abajo en Guatemala y en El Salvador, que le gusta hacer muchas pupusas allá. Que los coja a todos por allá. Y tenemos que alcanzar también a los rusos y a los chinos y a los japoneses. y la gente que están allá arriba en el Polo Norte no se nos van a quedar, y en el Polo Sur tampoco. Hay que cubrirlos a todos, así que es para la tierra esta bendición. Así que, y el Espíritu Santo acá, deseoso ya que le dieran permiso. Bueno, estoy ready para entrar en acción ya. Y el Padre hablando, bueno, ¿qué? Lo mandamos para allá. Allá están esperándolo, mira, están allá gritando allá, levantan las manos y adorándonos a nosotros. Vamos para allá, vamos a mandar. Y los ángeles allá mirando el ambiente. Los ángeles, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, ahora sí es verdad que va a haber! Ahora sí que vamos nosotros a entrar en acción, porque también tenemos una parte en eso. Ahora el Padre nos va a mandar a nosotros a ministrar a favor de todos los que van a heredar la salvación. ¡Qué bueno! Ahora vamos a entrar también nosotros en acción. Eso está escrito en la Biblia, en Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Y estaba todo ese ambiente ahí, y de repente el Padre envía, le dice, Espíritu Santo, llegó tu hora. Ya yo creé, ahora fue el Hijo y redimió todo lo perdido, y ahora te toca a ti ir a recoger el fruto, a santificarlo, a regenerarlo, y a hacer de esas viejas criaturas, hacer hombres nuevos conforme a la imagen de mi Hijo. Te le vas a meter por dentro. Toma, llévate este paquete que está aquí. En este bolso te voy a echar unas virtudes. Quiero que te las lleves. Y allí le echó amor, gozo, fe, mansedumbre, templanza, misericordia, paciencia, benignidad, bondad. Llévate estas cosas, toma, llévatelas. Y cuando los coja, que los toque, lo primero que va a hacer es que los vas a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Todo eso ministerio lo vas a tener. A quien le toque, ¿verdad? Y cuando llegues allí vas a hacer un terremoto completo. Y vas a hacer un terremoto para que la gente se den cuenta que llegaste a la tierra ya. Que ahora no te vas a venir solamente para los reyes, o para los profetas, o para los sacerdotes, como en el Antiguo Testamento, allá en la ley de Moisés y eso. Ahora te le va a meter por dentro a todo el mundo. Por allá hay uno que le dicen cristino, me lo vas a agarrar. Que le gusta meterse droga y hablar malo como paja. Aquel cristino. Aquel que la gente lo despreció, aquel, quiero que te le meta por dentro. Me lo vas a llevar a una iglesia allí, y allí me lo vas a tocar, y lo vas a hacer llorar. Se va a romper las cataratas de ese pecho que está sufriendo mucho, y ese muchacho, recógelo y tráelo, que el mundo lo desprecia, lo vil, tráelo, que lo vamos a limpiar. Y métetele por dentro, y revela los misterios, y abre la luz de la palabra, y llénalo, para que ese lo vamos a usar para predicar el evangelio. Y hay uno por allá abajo, bueno, pero eso fue antes, pero antes de eso había, y hay uno que le dicen Saulo de Tarso, tú lo ves en el caballito corriendo por allí, está bravo, mira cómo está Saulo de Tarso, está bravito, mira cómo está, ahí. Que si los cristianos, que si hay que acabarlo, que si hay que limpiar a Roma de esta gente, hay que si Roma está haciendo, hay que si nuestra religión está siendo dañada por esa enseñanza de ese Cristo carpintero, que si esto y lo otro, mira cómo está bravo, mira, el Saulo de Tarso, mira cómo va, mira, quiero que te me meta por dentro. Y voy a mandar a mi hijo que se le aparezca, y ese Saulo de Tarso lo vamos a usar. Bueno, y me imagino esa conversación allá arriba. Eso es todo, yo imaginándome todo eso ahí. Gloria a Dios, hermano. Y ahí viene el Espíritu Santo. Y dice, ok, pues me voy. Ya deseoso de entrar en acción. Deseoso ya de hacer su parte. Me voy. Ok, pues desciende a la tierra, Espíritu Santo. Y por allá salió el Espíritu Santo en... Y llegó acá a la tierra de golpe, y se le metió a aquel aposento alto donde estaban todos orando allí, y orando y clamando, y de repente, hermano, hubo un terremoto, hubo un temblor de tierra, los cimientos de aquel aposento alto temblaron, se sacudieron aquellas pelotas de piedra que habían allí, la madera, los cimientos de madera que habían allí se estremecieron, y de repente todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente empezaron a estar a hablar en otras lenguas, y me imagino allí a Pedro que estaba hablando otras lenguas, y de repente salió aquella otra mujer, la María Magdalena, hablando otras lenguas, y por allá salió aquella otra Salomé hablando otras lenguas, y por allá salió Andrés, y todo el mundo hablando lenguas, y de repente salieron como unas lenguas de fuego que se le treparon encima, aleluya, a la gente, y hubo un revolú allí, y hubo una conmoción allí, y hubo un espectáculo maravilloso que la gente que estaban alrededor dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente están borrachos, esta gente están bebiendo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué beben tan temprano, si son solamente las 9 de la mañana, esto que está pasando aquí, porque están ebrios, están borrachos, aleluya, oh hermano, y hubo un temblor y una conmoción, y aquella gente se maravillaban porque los oían hablando en otras lenguas, gentes del vulgo, gente que no habían ido a ninguna universidad, gente que apenas habían ido a estudiar la ley de Moisés, ahora estaban hablando en otras lenguas, y los que pasaban por allí, extranjeros, que venía cada uno de sus países, se quedaban maravillados, porque los
oían hablando en otras lenguas, idiomas claros, perfectos ahí por el Espíritu de Dios. Ese fue el momento que se registra en Hechos capítulo 2. La Biblia lo registra en Hechos capítulo 2. Ahí apareció en el escenario humano, en el drama humano, la presencia del Espíritu Santo, que vino ahora a revelarnos todas las cosas de Cristo y a guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y vino a convencer a los hombres de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Rey, y a revelarle a los hombres el misterio de la redención, para que los hombres ahora se dejen salvar, para que los hombres ahora sepan que hay un camino para ser salvos de la muerte eterna, que hay un camino para alcanzar a Dios y ser redimido y perdonado de esos pecados y ser aceptos ante el Padre y venir a ser nuevas criaturas, porque el poder del Espíritu Santo va a venir ahora a transformar esa criatura vieja y hacerlo en una criatura nueva que adore y glorifique el nombre del Señor. Eso es el poder de este evangelio. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, ahí declara la Biblia y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oh, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo, eso es lo que viene a hacer, a metérsele por dentro a los hombres y a cambiarlos, a traerle a los hombres el conocimiento de Dios, para que los hombres voten el velón grande ese, para que los hombres voten esas oraciones que tienen ahí escritas viejas, todas dobladas en el bolsillo ahí, para que los hombres voten los santos y las estatuas y las cruces viejas esas que no tienen valor, y que se le meta el Cristo crucificado por dentro en el corazón a la gente, que ya no lo carguen más en una cruz ni en unas pantallitas, que lo carguen ahí en el pecho, y que él sea el Rey y el dueño de ese corazón, para que esa persona tenga vida de verdad y pueda vivir, y ya no tenga simplemente una existencia donde come arroz y habichuela y pupusas y chuletas y poncha la tarjeta y le salen canas y se pone viejo, pero no tiene experiencia con Dios, lo que tiene es una simple existencia. Pero el Espíritu Santo vino a revelar a Cristo, para que Cristo se le meta por dentro a los hombres y podamos decir, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo Jesús es el Señor. Él se fue y echó a correr la rueda de la salvación para la humanidad. Ahora hay salvación, ahora hay vida eterna. Ahora no hay por qué perderse en los pecados, porque Cristo vino a esta tierra a darnos vida. Él se constituyó en el camino para la salvación. Él es la puerta. Él lo dijo, Juan capítulo 10 verso 9, Jesús hablando dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Querido amigo que me escuchas, esta tierra es una selva. Esto acá abajo parece una jungla donde hay tanto demonio. Una jungla espiritual, pero también una jungla humana, donde no se vive con seguridad, porque esto es una selva acá abajo. Hay mucha maldad, hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay perversidades de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. Pero en el medio de todo esto hay una puerta, hay una salida para vivir en paz. Hay una salida que se llama Jesús de Nazaret. Él lo dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Qué cosa más maravillosa es este evangelio. Un evangelio de vida, un evangelio de poder. Cristo vino a cambiar, a quitar la miseria de los hombres, a despojar al hombre de esa miseria donde el hombre cayó por causa del pecado, y a elevarlo a un lugar de honra, elevar al hombre a un lugar donde el hombre pueda sentir la verdadera felicidad, donde el hombre se pueda acostarse en paz y levantarse en paz y caminar por el medio de la ciudad en paz con una sonrisa en sus labios, donde ya el hombre no guarde más odio, ni rencor, ni malicia, ni maldad hacia los demás, sino que tenga un corazón perdonador para compartir esta tierra y las cosas que tenemos aquí con los demás, unos con otros, amándonos. Eso vino a hacer el Señor aquí en la tierra. Sobre todo vino a perdonar tus pecados. Por eso fue que Él sufrió. Bueno, y allí enviaron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y a los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y la unción fue tan grande que Pedro se levantó y comenzó a predicar el Evangelio, y cuando abrió su boca comenzó a decírselo a la gente: este Jesús de Nazaret que ustedes mataron, Dios lo ha levantado y lo ha hecho ahora Rey y Señor sobre todos aquí, y en ninguno hay otro hay salvación sino en el nombre de Jesús, porque no nos ha sido dado ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Y cuando predicó aquella palabra, todo aquel gentío que habían allí se convirtieron al Señor. 3,000 personas, cayó el Espíritu Santo y la gente lloraban y decían: pero Pedro, dinos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados, aceptando al Señor Jesucristo. Allí se lo dijo: arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Y eso fue el comienzo de este glorioso evangelio que a través de los siglos se ha venido predicando. Y seguimos en el día de hoy todavía anunciando el mismo evangelio que anunció Pedro, que anunció Pablo. Ellos se fueron, partieron con el Señor, pero la bandera del evangelio ha seguido flotando. Ahora cayó sobre nuestras espaldas y la vamos a seguir levantando en alto para que los pueblos sepan que Dios no nos ha dejado huérfanos, que Dios ha abierto una puerta de salvación.
Bien, mis queridos hermanos y amigos, así vamos a dar por terminada estas palabras en el día de hoy. Estaremos orando por ti. Si quieres llamarme a mi línea personal, lo puedes hacer marcando el 508-816-0017. Queremos orar por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima ocasión que estemos con ustedes. El hermano Cristino se despide de todos ustedes recordándole a todos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén y amén.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, donde esperamos que Dios haya derramado de sus ricas bendiciones. No obstante, le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima transmisión, a esta misma hora y por esta misma emisora, si Dios así lo permite. Hasta entonces, se despide de ustedes su programa Manantial en el Desierto, refrescando el alma de nuestro pueblo hispano.